Esto es Ser Deportivo. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Buenas tardes, bienvenidos un día más. Muchas gracias por escuchar el programa. Ya sabéis que hoy lunes entramos en semana de competición europea. Mañana vuelve la Liga de Campeones, aunque la nuestra en esta ronda está algo descafeinada. El Madrid juega mañana con el Schalke. Vuelta de los octavos de final en el Estadio Santiago Bernabéu, 1-6 en la ida. Así que todo decidido. Mañana es un partido en el Real Madrid para que jueguen los no habituales. Ancelotti ha confirmado esta mañana que, por ejemplo, mañana van a ser titulares arriba Jesse y Morata. Y Cristiano Ronaldo, por supuesto, que no se pierde una. Realmente, el partido más interesante de la semana europea es, sin duda alguna, el que se jugará el próximo jueves en Sevilla. Betis-Sevilla, partido de vuelta. Y a pesar de la ventaja que tienen los béticos 2-0 en la ida, promete y va a tener, ya lo veréis, mucha emoción. La semana que sin duda está condicionada por el partido del próximo domingo en el Estadio Santiago Bernabéu, gran cita del fútbol mundial, el clásico Madrid-Barça, que decide muchísimo de cara al título de Liga. Si el Real Madrid gana ese partido, el Barça quedaría a 7 puntos de distancia. Y 7 puntos de distancia a falta de 9 jornadas, pues prácticamente el Barça habría dicho adiós a la Liga. Pero claro, si el Barça gana ese partido, más emoción imposible, porque recortaría distancia y, bueno, pues sería candidato, cómo no, seguro. El Barça que ayer se regaló una inyección de autoestima, ganando 7-0 a Osasuna, con Messi entronizado como máximo goleador azulgrana de la historia y con todo el equipo recuperando sensaciones. Bueno, todos no. Neymar no, porque Neymar se quedó en el banquillo, fue suplente. Y ahora mismo parece que si el Tata no se vuelve loco, Neymar también será suplente en el Bernabéu el próximo domingo. El Tata Martino, que con esta goleada, hombre, pues también respira algo, que le viene siempre bien.
Mira, Gallego, yo no tomo aire porque aquí siempre pasa lo mismo. O sea, si en un partido goleamos es mérito de Messi, sí. Si jugamos mal y perdemos es culpa del Tata.
Eso está clarísimo, clarísimo.
Así que el domingo si ganamos en Madrid todos serán elogios a Leo, claro. Y si perdemos pues todos serán palos para mí.
Algunos le van a dar, sí.
Pues yo estoy muy tranquilo, porque ya se sabe que si no eres de la cantera o holandés, aquí te miran con recelo y ponen en duda tu liderazgo.
Hombre, el liderazgo es de Messi.
Ya, Gallego, pero el liderazgo no solo es marcar goles,
¿no?
No, si querés podemos hablar un rato de lo que es el verdadero liderazgo en el equipo.
De liderazgo no, que ya nos lo explica aquí Valdano todos los días cuando viene, que para eso juega nuestro equipo. Y el Atlético ahí, agazapado, esperando en un segundo plano y muy atento a ver qué pasa el domingo en el Bernabéu. Evidentemente parece que los colchoneros en ese partido van con el Barça. Realmente es un privilegio que la Liga esté tan emocionante como está, porque fijaos en otros países. En Alemania, el Bayern seguramente será campeón la próxima semana. Le saca 23 puntos al segundo clasificado. Y en Italia, la Juve le saca otro montón de puntos a la Roma y está cerca de cantar el alirón en el Scudetto. Y además, es que aquí hay que ver cómo está la Liga por abajo. Una emoción increíble. Este fin de semana el Rayo Vallecano ha salido del pozo, donde ahora ha caído el Valladolid. Pero es que en el brocal del pozo están esperando el Getafe, el Málaga, el Osasuna. Todo igualadísimo. Recordemos que hoy tenemos fútbol. Se cierra la jornada a las 10 de la noche en Villarreal, con un partido por la Champions entre el Villarreal y el Atleti de Bilbao. Y noticia también de hoy en el mundo del fútbol, segunda división, esta mañana el Zaragoza ha destituido a Paco Herrera, que ya no es entrenador de los Maños, aún no se conoce el sustituto. La segunda división que también está apretadísima por arriba y por abajo. Fuera del fútbol, el fin de semana ha sido protagonista la Fórmula 1 con el inicio del campeonato del mundo, el Gran Premio de Australia, donde ganó Rosberg. Alonso fue quinto, aunque después de la descalificación de uno de los Red Bull terminó cuarto en esa carrera, pero lejos de los tiempos de los mejores coches. Realmente escuchas a Alonso y parece que estamos en el año pasado.
Sabor agridulce por eso, por los puntos, pues bueno, el quinto no es que sea, como digo, el fin del mundo, pero bueno, son puntos buenos respecto a rivales directos para el campeonato, pero bueno, llegar a 35 segundos del líder o a 40 que hemos llegado, eso es lo que tenemos que mirar en detalle e intentar mejorar para la próxima.
a ver si dentro de dos semanas que vuelve la Fórmula 1, Alonso está un poquito más cerca de los primeros. En ciclismo, gran noticia también este fin de semana, Alberto Contador es el líder de la Tirreno Adriático después de una épica victoria en la etapa de ayer, una etapa reina, hoy sexta etapa, y Alberto Contador que está feliz.
Pues histórica, no sé, pero que la voy a recordar yo siempre, sí, no, la verdad que ayer estaba realmente contento con la victoria de etapa, pero hoy antes de salir la etapa pensaba en hacer esto, pero bueno, una vez que vi que estaba la escapada por delante, pues vi que podría luchar para la general, pero no por la etapa, porque la escapada ya da muchísima diferencia, y bueno, cuando me he dado cuenta que estaba recortando tiempo y que he podido echarme encima de ellos, para mí la verdad que ha sido algo increíble y que recordar.
Hoy sexta etapa, enseguida contamos cómo va la carrera. Y del fin de semana también queremos destacar la final de la Copa de Fútbol Sala, que la ganó el Inter Movistar con un gol en el último segundo ante el Pozo. Y realmente lamentable el comportamiento del técnico del Pozo, Duda. Hombre, te meten un gol en el último segundo, pues te tiene que cabrear bastante, pero hacer el ridículo como hizo él ayer, intentando pegarse con medio equipo, bueno, la verdad, una imagen bastante lamentable. Y en el contestador, ¿de qué se habla ya? Pues evidentemente del Barça-Madrid, del Madrid-Barça del próximo domingo, y ojo, las consecuencias posteriores que puede tener dependiendo del resultado, que ya hay que hacer cálculos.
Hola, muy buenas a todos, aquí el visionario.
Hombre.
A ver, esta semana os llamo por lo siguiente. A ver, está la liga apretadita ya, quedan más o menos, creo que son 10 jornadas, y os llamo pues un poco para plantear una posible situación que sí que se puede llegar a dar.
A ver.
Imaginaros que el Madrid le gana al Barcelona. El Barcelona quedaría más o menos, no, que nos quedaría 7 puntos y por tanto casi casi descartado para la liga. En esas 9 o 10 jornadas, el Atleti le recorta los 3 puntos al Madrid.
Sí.
Por lo tanto, llegarían al último partido empatados a puntos. Y el último partido es, me parece que es el Real Madrid contra el Español en el Bernabéu.
Efectivamente.
Que el Madrid jugándose la liga pues posiblemente gane ese partido.
Puede ser.
Y el Barcelona contra el Atleti en el Nou Camp.
Sí.
Y si el Atleti gana ese partido, el campeón de liga es el Atleti.
Sí.
¿Vosotros qué creéis que pasará? A ver, yo lo tengo muy claro. Ese día el Barcelona sale con el C. ¿Cómo lo veis vosotros?
Bueno, que para eso no hace falta ser visionario.
Un saludo a todos y que viva el chusquismo.
Que viva.
Hasta luego.
Pues yo no sé si con el C. Lo mismo salen con los juveniles. Empezamos. Allí, sí, pero claro, si tenía razón, es que el portero del Pozo Murcia hizo el ridículo.
Bueno, también el futbolista del Inter.
El entrenador.
Y el futbolista del Inter que se dirigió a los jugadores del Pozo.
Bueno, también.
Bueno, claro. El peor, el entrenador, pero luego otros que tampoco estuvieron a la altura.
3 y 13, hay que cumplir con el requisito de los lunes, la llamada al líder.
Es únicamente para confirmar si mañana va a haber la llamada al líder.
Por supuesto.
Espero que sí, ¿no?
¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
La llamada al líder.
Señor Gallego, el que espera y no desespera, al final le llega. Hoy lunes, la llamada al líder. Estoy deseando.
Le ha llegado y no hay quien le quite de ahí ahora, ¿eh?
Estoy encantado, ¿eh?
Muy sólido.
Hombre, Tomás, ¿cuántas lleva seguidas ya?
Yo creo que la cuarta.
Ya. Tres o cuatro, sí, esto, fíjate. Vale.
Me gusta mucho el tono que utiliza Tomás en la llamada al líder, muy diferente al de Manolete.
Acaba de comer también.
Y radicalmente opuesto al de Dupolo.
Pues ya, que se ponen muy crecidos, hay que ser humilde, tranquilo, reposado, disfrutar del momento, carpe diem, líderes, que en el fondo lo normal, pero Madrid históricamente, que siempre son líderes en la liga. No pasa nada, esperando al domingo, humildemente, si le ganamos a este equipo del 7-0, que es tan bueno, y que es tan mágico, y que bate récord, bueno. Si le ganamos, le dejamos a 7 puntos. El fondo nos han dado una pista con la goleada de ayer. 7 goles, 7 puntos. No está mal. El 7, Cristiano.
¿A ti?
Una simbología, creo.
¿A ti no te asusta el 7-0, el récord de Messi, la recuperación de las sensaciones? Pero oye, el Madrid estuvo en Málaga jugando con fuego durante un rato, ¿eh?
Sí, pero hay una diferencia, me has dado la razón, Jesús. El partido de Málaga es el partido del Valladolid y del Barça. La diferencia es que el Madrid lo ganó y el Barça lo perdió. Y la diferencia es que el Madrid, por lo menos, supo blindar su portería, De hecho, Diego López no tuvo que hacer ninguna intervención, jugó mal en la segunda parte sobre todo, pero también es cierto que en la primera pudo meter dos o tres goles, un penalti clamoroso el que no se quitó, sí, que tampoco, pese a no jugar bien, el Madrid fue un descalzaperros como le pasó al Barça en Pucela. El Barça, sin embargo, esos partidos trampa que no se en la Liga, lo perdió. Pues ahí está la diferencia de por qué hay equipos que ganan la Liga y otros que se la dejan en esos campos. Yo creo sinceramente que es una comparación de por qué el Barça está como está. Luego le mete 7 a los Osasuna, vale, y 7 le mete al Levante en la primera jornada. Pero luego en el campo de Osasuna empató a 0 y en el campo de Levante empató a 1. Es decir, ¿de qué
buen dato ese, buen dato.
Claro, estamos, a ver, es que ellos se creen que nos van a engañar por un espejismo. O sea, ¿viste el gol es el segundo que mete Messi? Que jugador ese de Osasuna, el Lotis, cae un tío de 2 metros, un agraco de estos que se imponen. Y cae él solo, como si hubiera dado un desmayo y Messi tira solo. Una cosa es que no tenga intensidad defensiva porque lo vas por perdido también, chico. Caerse adelante de Messi tampoco es eso. Meterle la pierna como si fuera un Cristiano, que no muerde.
No para, ¿eh?
Oye, y el partido de mañana del 1-6, bueno, ya ha dicho Ancelotti que va a jugar Jesse, que va a jugar Morata. A lo mejor no estaba mal que descansara Cristiano, ¿no? Más allá de los récords de la Champions, pero...
No. Tres, porque no. Cristiano creo conocerle bien. Y quizás tiene un problema. Si le dejas en el palco de invitados, ahí en su...
Sufre más. Se puede lesionar. Si le dejas en el palco, se puede lesionar.
No, es que se estresa. La pasa canutas y está en peores condiciones físicas.
Sí. Y busca el récord de goles, además.
Lo entiendo. Claro, genera su cuerpo una serie de sustancias que son perjudiciales, evidentemente.
La verdad que con 1-6 en la ida es como para estresarse. No, pero es que él ya paró tres partidos en Liga, además.
No, pero Cristiano, sabéis que está en una lucha permanente, no solo colectiva, sino individual. Él está también en una lucha con Messi por alcanzar a Raúl como máximo goleador de la historia de la Copa Europa, y es el típico partido que puede meter dos o tres goles perfectamente, y yo creo que Cristiano Ancelotti no puede dejar pasar esa oportunidad. Ahora, venganza, que salga Morata, que salga Jesse, yo creo que Isco va a salir también, que salga Aguilarra, yo creo que Nacho, creo que va a jugar también. Yo creo que lo que se trata es que la gente mañana, sobre todo la gente joven que va al campo, vea que la cantera del Madrid tiene unos talentazos a nivel europeo, y además estoy seguro que van a aprovechar esta oportunidad. Y fíjate, se hace más bonito de ver con 1-6, me parece un buen reclamo el 8 de Ancelotti, porque si ya vas a ver a Morata, Jesse y Isco, aparte de Cristiano,
no para,
tiene una licencia del partido.
Bueno, sí. Hay que decir que lo hacen todos, porque el PSG ganó la primera, creo, 0-4, y Ibrahimovic dijo que quería jugar la vuelta, y jugó la vuelta.
Claro,
que
son empresas, claro, al final, estos jugadores.
Bueno, líder, pues nada, que está bien verte tan tranquilo, y ya veremos el lunes cómo está la cosa.
Sí, vamos, en cualquier caso, respecto del Barça, ya veremos, pero respecto al Barça seguro que podría tener entrada según el lunes, porque no nos van a cazar, pase lo que pase.
Ya, pero ahí está la Leti,
Pero por esto soy cauto y digo que tendrá el Barça, ¿ves? O sea, no voy a hacer como una de Manolete, o sea, yo voy a ser cauteloso y prudente y ya está.
Está Roncero desconocido, te digo yo que aquí en Ser Deportivos vamos a domarlo, lo estamos domando. Un abrazo, Tomás.
Cuidado, vosotros, chicos, hasta luego.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Empresa patrocinadora de El Greco 2014.
Banco Sabadell presenta Creer con Gemma Nierga.
Todos vosotros cuando habláis tenéis un brillo en vuestra mirada. O sea, yo veo la ilusión en vuestra mirada cuando habláis de vuestro negocio.
Creer en los negocios es darles crédito. Conversación completa en bancosabadell.com/creer. Sabadell, el banco de las mejores empresas y el tuyo.
Por tus gritos, por los goles, por tus lloros, tus risas, tus temores. Si pudiéramos hacer un trato para que no me abandones, yo te lo devolvería todo. La Quiniela juega hasta el pitido final. Jornada del 23 de marzo. Superbote de 4 millones de euros. Loterías y apuestas del Estado.
Cada rincón de Toledo es una pincelada del Greco. Y la mejor manera de vivir su arte es venir a la ciudad que le inspiró. Ven a la exposición Toledo Contemporánea, en la que 13 fotógrafos inmortalizan la ciudad del Greco. Del 18 de febrero al 14 de junio en el Centro Cultural San Marcos. El Greco 2014. El mejor Greco en el mejor marco.
Bueno, para ese partido del domingo en el Real Madrid no parece que vaya a haber noticias. Jugará Di María en el centro del campo, Isco será suplente, arriba los de siempre, Benzema, sí se recupera.
Sí, no, si no ha hecho ni pruebas. Esta mañana ni pruebas a Benzema.
Bale, Cristiano.
Sí,
bueno,
sí,
y parece que jugará Diego López en la portería. Pero bueno, vamos a ver cómo van estos 5 días.
De lo de Manu Carreño ayer en Carrusel y lo tuyo ahora... Bueno, pues si hay algo Diego López juega de titular.
Yo creo que va a jugar Diego López, pero a Ancelotti le están llegando mensajes múltiples, seguro.
¿Están llegando de quién?
Es
que me lo dejas ahí.
El entorno.
El entorno. O sea, pero no es Cruyff. El entorno no es Cruyff, ¿no?
El viento roló hace tiempo, Romero.
Pero Ancelotti dijo tal y Ancelotti no parece que vaya a cambiar.
¿Cómo es la vida, macho?
Y en el Barça, Edu Polo Barcelona, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Después de ver lo de ayer, lo normal, teniendo en cuenta cómo está Pedro, cómo está Alexis, ¿es que Neymar sea suplente en el Bernabéu?
Lo más normal, sí. Es decir, el 11 no sale a todos, salen 10 posiciones claras, que va a volver Piqué al equipo, está claro, por Bartra, que va a entrar Cesc para repetir la fórmula de que jueguen todos los pequeños juntos en detrimento de un extremo, también lo tenemos todos claro, y falta ver esa plaza que queda arriba junto a Iniesta y junto a Messi, para quien es la disputa Neymar con Pedrito y con Alexis, viendo cómo están unos y cómo están otros, lo más normal es que Neymar no juegue y que el elegido sea o bien Pedrito o bien Alexis, pero habrá que ver qué decide el Tata, que ayer dijo que el último partido no le condiciona a la hora de hacer la alineación, es decir, que lo que pasó ayer en principio no va a cambiar su idea de cara al Bernabéu, aunque lo más normal, como digo, es que juegue en el Canario o el chileno.
La carita de Neymar en el banquillo era de...
Era un poema, sobre todo cuando salió a calentar.
Vamos, que si la pone Cristiano en el Madrid era portada del Sport y del Mundo Deportivo.
O si la pone Messi es portada de Marca Jazz. Al final es lo mismo.
Bueno, buen detalle.
Según desde dónde se miren las cosas. Lo que es evidente es que a Neymar no le hizo ninguna gracia, sobre todo quedarse en el banquillo, igual ya no había hablado con el Tata, pero salir a calentar un momento y que al minuto le dijeran siéntate que vuelve a salir Tello y que saliera Tello al campo a calentar y se quedaran calentando, creo que eran Montoya, Son y Tello, y a él lo mandaron al banquillo. Aquello sí que no le hizo ninguna gracia, se quedó un minuto ahí haciendo el remolón y se fue con muy poca gana hacia el banquillo.
Bueno, la semana, ¿cómo es en Barcelona?
Muy tranquila, no hay Champions, hoy el equipo ha entrenado, ha hecho una sesión de recuperación. Piqué, que ayer no jugó teóricamente por precaución, básicamente porque tenía 4 amarillas, hoy ya estaba recuperado milagrosamente de sus molestias, ha entrenado con los compañeros, Puyol sigue al margen y nada, y ahora pues mañana seguramente hará en fiesta. Y luego ya preparar el clásico toda la semana.
Muy bien, pues estaremos contando durante toda la semana la actualidad del Barcelona, con pocas incógnitas, quizá esa. Bueno, para mí el Barça sobre todo tiene una incógnita que espero que algún día...
¿Qué Barça sale? ¿Si el de Valladolid o el de ayer?
No.
Es la gran incógnita.
No, yo tengo una incógnita que va más allá, que es ¿por qué juega Songe en el Barça? Eso alguien debería escribir un tratado de cómo... Ese jugador con esas características ha fichado por el Barcelona y el Barça ha pagado la pasta que se pagó por Son. Pues es que ni con cola de pegar.
No estoy capacitado para responder esa pregunta.
No, eso vamos. A ver si Zubi un día lo puede explicar.
No, pero no fue Zubi, si no me equivoco, fue petición expresa de Tito Villanova.
Tito vio en él un jugador ideal en principio para poder jugar de medio centro o de central.
Bueno. Es que le ves 2 minutos y dices, Dios mío.
Sí, ría.
Dios mío, ¿cómo puede jugar Son en el Barcelona? Que es un crack, por otra parte. En otras cosas, jugando al fútbol ahí, no. Un abrazo, Eduardo.
Les digo por aquí entonces que igual juega Iker o no.
No,
es que no va a jugar.
No, te he escuchado, digo, a ver.
Bueno, vamos a ver.
¿Va a jugar mañana? No, mañana. O vamos a verlo, porque me tienes en ascuas. No, o vamos a verlo.
Yo creo que
Romero,
no.
Cuidado que te la estás liando.
No, juega, hazme caso, juega Diego López.
Porque si Ancelotti cambia y le sale mal.
Le matan el vestuario.
Entonces. Explota el vestuario.
Y aparte que sería injusto.
Claro. Has apostado mal, pero has apostado.
Abrazo, Edu.
Hasta luego.
Bueno, hoy tenemos fútbol, un partidazo. 10 de la noche, Villarreal Athletic. 2 equipos que luchan por estar el año que viene en Champions. La temporada del Athletic es tremenda, el equipo de Valverde. Pero bueno, ahí está la temporada del equipo de Marcelino. Xavi Isidro, Villarreal, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Gallego? Muy buenas.
¿Ambientazo habrá o no?
Bueno, pues está intentando. De hecho, desde el jueves se ha lanzado un eslogan por parte de la agrupación de Peñas que dice, nos vamos a Europa, ven al Madrigal. Incluso hoy se ha insistido con otro, los grandes partidos no son para verlos, son para vivirlos. Y de hecho, la agrupación de Peñas va a repartir hoy 200 bocinas, van a recibir al equipo. Pero claro, es que el lunes, 10 de la noche, ver un encuentro como puede ser este, entre el cuarto y el quinto clasificado, pues hombre, sí, llamar la atención llama. Pero es que la gente tiene que desplazarse desde pueblos o ciudades que están a 40, 50, 60 kilómetros y cuesta lo suyo. Yo creo que si vemos más de 14.000, 15.000 espectadores en el Madrigal será todo un éxito. Y eso que, insisto, se está apretando para que la gente vaya a apoyar en un partido clave por la Champions al submarino amarillo.
Que el Villarreal, si hoy gana, pues mantiene esperanzas en esas últimas 9 jornadas.
Hombre,
con todo, claro.
Sí, claro, fíjate que si gana el Atlético de Bilbao, prácticamente el Villarreal lo deja ya desquiciado en esta lucha y la Real le da un golpe encima de la mesa tremendo, pero como se le ocurra perder hoy al Atlético ganar al Villarreal, tanto la Real como el Villarreal se van a enganchar ahí. Y ya no solo eso, es es que si el Villarreal gana hoy, está vivo en la lucha por la Champions, pero es que además deja a 11 puntos al Valencia, que es el rival por la Europa League, porque hay que, no hay que olvidar que Fernando Ros lo que quiere es estar en Europa. Si es en la Champions mejor, pero al menos en la Europa League. Y el próximo partido del Villarreal es justamente en Mestalla. Y ir a Mestalla con 11 puntos de ventaja, digo yo que a más de uno del Valencia le puede doler.
Buen partido, compañero.
Eso esperamos.
Otro histórico de nuestro fútbol, que ya no está en primera división, está ahora en segunda división, el Real Zaragoza, es noticia hoy porque su entrenador ha sido destituido. Se veía venir, más o menos. Las críticas hacia Paco Herrera venían desde hace tiempo, y ayer un mal resultado del equipo con la Ponferradina, y adiós Paco Herrera. Juan Carlos Llovero, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vamos, que no le salvaba ni la pilarica.
No, en esta ocasión no. Ya en noviembre estuvo a punto de ser destituido, pero la falta de liquidez del club, bueno, pues prolongó la estancia de Paco Herrera en el banquillo, que la verdad que con números en mano, pues poco puede decir, ¿no? Porque el Zaragoza lleva 7 partidos sin sumar la victoria. Está más cerca a 2 puntos de la segunda B que del ascenso directo, incluso que de los puestos de promoción. Y la verdad que sí que parecía cuestión de tiempo. Dicho esto, no nos olvidemos que Paco Herrera es el noveno entrenador que ficha y destituye a Agapito Iglesias.
No, Agapito Iglesias está haciendo un currículum.
Así que el problema está claro que va más allá del entrenador de turno, ¿no? Porque aquí han estado Víctor Fernández, Manolo Jiménez, Javier Aguirre, Aurelio Gay, Marcelino. Y hombre, pues ninguno vale, ¿no? Ni para primera ni para segunda división. Al décimo le deseamos toda la suerte del mundo. Puede ser el entrenador del filial, Emilio Larraz, o un entrenador que ahora mismo no estaría en el club. Ya veremos.
Pero todavía no hay nada decidido.
Todavía no hay fumata blanca. Medio fumata blanca tenemos. La destitución de Paco Herrera, que ha sido al filo de la 1:30 de la tarde. Y estamos esperando que el director general comunique quién va a guiar los destinos del Real Zaragoza desde el entrenamiento ya del próximo miércoles. Y todo esto antes de jugar el domingo con el Deportivo de La Coruña. Fíjate qué partido aquí en la Romareda.
Bueno, el Deportivo está lejísimo. Ahora mismo con 50 puntos de los 39 que tiene el Real Zaragoza, que sí, está decimosegundo. Pero es que claro, es que la segunda división por abajo, el descenso son 37.
Es que ahora hay que ganar, pero ya no por fijar objetivos altos, sino para asegurar la permanencia.
Para mantenerse. Claro. Otro ya veremos dónde se llega. Bueno, pues nada, hay que dar la noticia. Gracias, compañero.
Un abrazo.
Suerte para Agapito, que elija bien al undécimo o al décimo, que ya habrá perdido la cuenta. Y en este inicio del programa, en esta primera parte, le hacemos también un hueco al ciclismo. Porque nos encanta ver que los ciclistas españoles siguen dándonos momentos de... Yo creo que son de ciclismo del siglo pasado. Borja Cuadrado, buenas tardes.
Buenas tardes, Gallego.
El demarraje de Alberto Contador ayer en la Tirreno Adriático, con esa cuesta que daba miedo verla por televisión, poniéndose de pie en la bici y dejando a la gente tirada, es del ciclismo de Perico del Tour de Francia.
Sí, porque Contador es un ciclista de otra época. Es un corredor que siempre lo ha dicho, que le gustan las gestas, que le gusta ser valiente, que lo da todo en la carretera sin pensar más allá de que luego no pueda conseguir la victoria. Y ayer lo que dio fue un golpe de efecto para demostrar que el gran Contador ha vuelto después de un año, el pasado, bastante discreto, en el que quedó cuarto en el Tour, en el que nunca estuvo al nivel de los Froome, Valverde o Purito en el Tour. Y ayer ese ataque demostró que Contador ha vuelto, que Nairo Quintana, que era el sucesor con 23 años, al que todos daban como gran favorito en esta Tirreno Adriático, no pudo aguantar a Contador. Cuando atacó a 30 kilómetros le siguió la rueda del colombiano, pero no pudo mantener el ritmo del madrileño, que le terminó sacando de rueda. Y luego, pues al final, en ese último puerto, como decías tú, con ese tramo del 30%, uh-huh, estuvo a un nivel brutal Contador.
Fue una auténtica exhibición. Hoy sexta etapa y es el claro favorito ya para hacerse con la prueba. ¿Qué está pasando ahora mismo?
Pues estamos ahora mismo a 18 kilómetros para línea de meta. Tenemos a 3 ciclistas en punta: Jack Bauer, el neozelandés, el suizo Steve Morabito y el británico Pete Knapp. Gozan de momento de solo 20 segundos de ventaja sobre el pelotón, donde marcha muy bien colocado Contador. Estamos, como digo, a 20 kilómetros. La llegada va a ser presumiblemente al sprint. El final muy rápido y solo ha habido una dificultad montañosa a 40 kilómetros de meta. La ha solventado muy bien Contador, pero ahí se ha quedado descolgado el sprinter Marcel Kittel, que podría ser uno de los favoritos, lo cual ha provocado que el grupo de cabeza esté acelerando, esté marchando mucho más rápido. Y por lo tanto habrá que tener cuidado. La llegada es junto al mar, así que atentos al viento. Y ahí, pues lo importante, sobre todo en este tipo de etapas, solventar las caídas, evitarlas, y a pensar en la contrarreloj de mañana, donde Contador, solo 9 kilómetros, es una contrarreloj llana, pero tiene una ventaja muy importante: 2:08 sobre el colombiano Quintana, 2:15 sobre el checo Kreuziger. Así que está muy encarrilada esta Tirreno Adriático.
¿Que termina ahí o queda más etapas?
Termina mañana. Mañana es la última etapa, así que salvo milagro, crucemos los dedos, que Contador se va a llevar una victoria, yo creo que más que merecida, y que va a demostrar la semana que viene, a partir de la Vuelta a Cataluña, ese duelo esperado contra el británico Froome, que no ha estado aquí por problemas en la espalda, así que poco a poco se va acercando lo bueno en ciclismo gallego.
Nos alegramos, que lo ha pasado muy mal Alberto Contador. Gracias, Borja. Llegamos a las 3:30. Esto es Ser Deportivos.
Si tu padre se merece lo mejor, hazle el mejor regalo. Invítale a comer o cenar en el restaurante El Zaguán del Hotel Comendador, en Carranque. Disfrutará de nuestra elaborada carta con carnes rojas, asados al horno de leña, pescados, arroces y postres tradicionales. La noche del sábado 22 tenemos preparada una cena espectáculo con el flamenco rock de los Benis y fiesta en Botticelli, nuestra discoteca. Y para los peques, parque infantil gratuito. Reserva ahora 925 52 95 66 y hotelcomendador.es.
Se acerca la primavera al Centro Comercial El Restón y este año trae una gran lluvia de premios.
¿Lluvia de premios?
Sí, ven del 13 al 19 de marzo al stand de la promoción. Prueba tu destreza en la cabina del aire y consigue fantásticos premios.
Solo tienes que presentar un ticket de compra igual o superior a 10 euros y atrapar tu premio.
Centro Comercial El Restón, todo para ti.
94.4 FM, Cadena SER.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0 91 521 2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Paso a consulta otra vez, ¿eh? Es que me estoy giñando vivo, ¿eh? O sea, yo me veo a ese Messi delante de Diego López, en fin, tal. O sea, le estamos dando ventaja y espero que por bien de Madrid y por Carlos, porque como perdamos la liga por esto, o sea, perdemos, ¿no? Y tal, y Diego López canta, porque se ve un poquito nervioso, tal, esto, lo otro, y lo digo en serio, espero que por bien de Madrid salga bien, porque estamos dando Barça, le estamos dando ventaja al Barça y el Atlético Madrid. Como la caguemos, se nos puede ir la liga a la mierda.
91 521 2945.
No, pero ahora ya no.
Llama
vale.
Y exprésate.
Esto me recuerda a un tal Queiroz, que me parece que está entrando por ahí.
Tranquilo.
Me encantaron por ahí.
Gol.
¿Ese flaky?
Sí. Gol.
Ya ha marcado Messi 3, ¿vale? Pero como salga el tema mal y no se profundicen, o sea, Carlos puede acabar a final de temporada tirado en el Vesubio, ¿vale? Y luego después del Vesubio lo pasan vuelta y vuelta por el Etna. Solo digo eso, espero que salga bien, porque el asunto me huele mal. Y nos jugamos mucho. Veremos a ver cómo acaba el asunto por darle ventajas a estos, que les damos mucha ventaja. Ellos nos van a poner a Pinto y Messi va a jugar, ¿vale? Es como si nosotros dejáramos a Ronaldo el banquillo. Bueno, yo se lo digo, aviso. Esperemos que por el Madrid salga bien el asunto, porque me huele mal, muy mal.
Bueno, lo que hay que decir es que ya no vale. Cambiar el caballo ya no vale. El caballo ahora es Diego López y hay que tirar con Diego López. Y estoy totalmente de acuerdo en que el Real Madrid le da ventaja al Barcelona, porque deja al mejor portero del mundo en el banquillo. Lo que pasa es que hay que estar de acuerdo desde que Ancelotti tomó la decisión. O sea, que cambie el viento ahora que el Barcelona asoma y los pañales empiezan a aparecer tanto en uno y otro bando es complicado. El viento tiene que cambiar cuando la decisión está tomada. Ahora ya, el caballo es Diego López.
Bueno, aquí está Romero en el escáner y como siempre en Barcelona, Marcos López. Hola Marcos, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos. Qué gran llamada, Dios mío. Y de fondo escuchando a Fraki cantando goles del Barça.
Sí, ha molado la llamada porque ha marcado el tercero Messi y ya no estaba tan alterado. Ya era el tercero, mira, ya, vale. Pero ¿realmente creéis que el 7-0 de ayer es un bálsamo de fierabrás que cure todos los males del Barcelona?
No, sinceramente,
el Barça sí hizo buenas jugadas y demás, pero a mí el Barça me pareció que ayer jugaba al 80% de lo que yo sé juega el Barça.
Evidentemente.
Y eso le dio para ganar a Osasuna. Porque yo lo que yo creo es que el Barça, al nivel de ayer en el Bernabéu, no gana.
Sobre todo los primeros 15 minutos. O sea, si el Barça concede 15 minutos al Real Madrid, como le concedió a Osasuna, lo tiene complicado. Yo quiero, perdona Marcos, ahora te dejo, yo quiero ver. Yo creo que el domingo sí que es un partido para medir al Tata Martín. Yo creo que Neymar no juega, me puedo equivocar, y Edu Polo ha dicho que cree que va a jugar, que va a ser suplente Neymar. Yo creo que va a jugar, porque si no, no tiene ningún sentido dejar a Neymar en el banquillo. Claro, y sí, lo que dijo en la rueda de prensa posterior, que vino a decir que lo que había pasado en el césped no le cambiaba la opinión y que ya tenía decidido el equipo titular para el domingo en el Bernabéu. Yo creo que Neymar, Messi juega mejor o está más suelto cuando Neymar no está en el campo, no por Neymar.
Pues eso es una razón.
No por Neymar, sino porque Pedro y Alexis
le ayudan de otra manera.
Le meten un picante, una guindilla, una presión, van arriba,
curran
de una manera que Neymar o Fábregas, cuando juegan en esa línea de tres, no lo pueden hacer. Y creo que Messi así se encuentra más descargado de trabajo y simplemente está para resolver y para hacer acciones geniales, que ayer hizo un montón. Y me parece que es un partido en el que hay que medir al Tata Martino. ¿Va a dejar a Pedro en el banquillo después de lo de ayer?
Sí.
¿Va a dejar a Alexis en el banquillo después de lo de ayer?
Sí.
Yo pienso que sí, pero creo que es un error porque el Barcelona y sobre todo Messi está más a gusto cuando a su izquierda tiene a Pedro y a su derecha tiene a Alexis.
Tú, Marcos, entonces ves Messi, Fábregas, Neymar.
Sí, lo que haría un entrenador normal.
Bueno, yo no sé si es un entrenador normal.
No, vamos a ver, cuando digo un entrenador normal, no lo digo como desprecio a Martino, simplemente lo que digo que haría cualquier entrenador normal. A un entrenador, y en partidos de esta dimensión, se le exige que tome decisiones. Y lo justo es que el Barça juegue con su estilo, con su manera de jugar y con la que le ha hecho daño al Madrid. Porque, ¿cuál es la gran ventaja?
Oye, Pedro ha hecho partidazos contra
el Madrid, Marcos, por eso lo digo, precisamente por eso, con la manera que ha hecho daño al Madrid en el Bernabéu y en el Camp Nou, ha sido con Pedro. Con la manera en que ha hecho daño al Madrid en el Camp Nou y en el Bernabéu, ha sido jugando con tres delanteros. ¿Por qué? Tú me preguntas, ¿cambia todo el 7-0? No. Evidentemente que no cambia todo. Es decir, los primeros 15 minutos se los concedes al Madrid y te ha metido dos. Uno Benzema y otro Cristiano Ronaldo y te vuelves para casa, al menos con un 2-0 en contra. Pero ¿qué ocurre? Que al menos el Barcelona ha recuperado dos jugadores que aquí en el Camp Nou, en el Bernabéu y en cualquier estadio del mundo intimidan. Y tener a Messi en este momento de forma que está ahora mismo y tener a Iniesta en este momento de forma en que se encuentra intimida a Ancelotti. Para mí, y lo vimos en el Camp Nou, Ancelotti sí que se volvió loco en el Camp Nou.
Aquello queda muy atrás.
Sí, pero no solo poniendo, que todos nos quedamos en la anécdota de que puso, anécdota entre comillas, de que puso a Sergio Ramos en el centro del campo. Para mí es más grave que pusiera a Gareth Bale de delantero centro.
Yo creo que aquello queda muy atrás y el Madrid...
Evidentemente, el Madrid está en mejor momento.
Lo tiene todo, claro, muy claro, sí, muy
evidentemente.
Claro.
Pero tiene una asignatura pendiente, ¿eh?
Partidos grandes no han funcionado. Y el Barça,
bueno, con la excepción de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid, ni de vuelta, vale, que le pegó un repaso,
evidentemente.
Pero en el resto no.
Ese es el equipo del...
El del Atlético de Madrid.
El Atlético de Madrid en la ida, quitando a Carvelo, a que juegue ese partido, y poniendo a Carvajal. Y yo creo que Di María...
Y el portero.
Xavi Alonso y... Bueno, sí,
el portero también.
No, el portero es muy importante, ¿eh?
Claro.
El portero es muy importante.
Pero que el portero ahora no es debate.
No. Evidentemente que no es debate.
En la Liga, Diego López. No. Por cierto, el otro día, si no recuerdo mal, le tira una vez entre palos, un tiro muy flojito, un futbolista del Málaga. Luego Sergio Sánchez pega una con la zurda y la pega atrás. Pero yo, y lo dije durante la transmisión, vi a Diego López nervioso.
Lleva dos días.
En dos, tres jugadas por arriba... Dudó eso que hacen los porteros de intentar el pasito para adelante y cuando ven que no, reculan y dan el paso para atrás. Yo no sé si viene motivado por el fallo en el Calderón y porque está soportando una presión tremenda, porque tiene en el banquillo uno que es mejor que él. Y yo el otro día le vi nervioso, sinceramente, le vi nervioso en un partido sin ninguna dificultad. Exacto. Para el portero.
No es cuestión de debate, porque como tú bien dices, a mitad de carrera no se cambia de coche ni tampoco de caballo. Pero es evidente que todos tenemos en la memoria lo que hizo Casillas, sin ir más lejos, en aquella final de Copa contra el Barça. Aquella final la gana Cristiano Ronaldo con aquel cabezazo en la prórroga, pero el que mantiene vivo al Madrid en aquel partido es Casillas. Casillas es el que sostiene al Madrid, aunque luego las portadas se las lleva Cristiano y con toda justicia por aquel cabezazo que bate a Pinto. Ahora, si tú me preguntas cómo jugaría el Barça según tú, yo no soy entrenador, ni soy Tata, ni soy Guardiola, ni soy Tito, pero creo que el Barça se reconoce desde la simetría, desde un equipo con tres delanteros, desde un equipo donde Iniesta, sin mirar, ya sabe dónde está Pedro y ya sabe dónde está Messi.
Sí, pero sí, eso lo sabemos y no hay ninguna,
pero Marcos
no hay
está diciendo,
duda.
Marcos está diciendo que el Tata no va a poner en el Bernabéu al mejor equipo posible.
Al que yo considero mejor equipo.
Está diciendo que va a jugar Neymar y va a jugar Fabra.
Exacto. Al que yo considero mejor equipo. A mí como futbolista no me gustaría que un entrenador, después de ganar 7-0, dijera que ya tiene decidida la alineación. ¿De qué sirven los entrenamientos esta semana? Claro. ¿De qué sirve que tú hayas hecho bien tu trabajo contra Osasuna? No sirve de nada. Si él ya tenía una idea prefijada, que no le cambia. Es evidente. ¿Por qué? Porque yo también entiendo que para un entrenador como Martino... Tienes que ser muy valiente para sentar a un tipo que te ha costado 100 millones de euros en el Bernabéu.
Pues yo no me lo jugaría todo a que Neymar es titular, ¿eh? Yo creo que Martino ha visto que que el chaval no está, es que con los problemas
dicho
que
esto,
ha tenido,
claro,
no,
dicho esto, que no nadie está, piense que estamos atacando a Neymar, que no estamos diciendo que sea un mal jugador, es un fantástico nadie, jugador,
pero que,
lo único que
es
ocurre
es un partido que decide eso, mucho eso, que hay que estar muy concentrado, fresco, muy no puedes estar pendiente de nada más eso, que de ese partido eso. Y a lo mejor él tiene en la cabeza ahora pues que esa intensidad se la da mejor Pedro,
seguro
se la da mejor Pedro, y por esa Pedro y no pasa nada, y sacas a Neymar y le dices, mira,
tienes 30 minutos para revolucionar
en el efecto
radio.
Piensa que vas a salir a jugar 30 minutos y motívate, sal, está en el banquillo, ves el ambiente, ves lo que necesita el equipo y sales esos 30 minutos y sales a tope.
Y te comes el estadio.
Y
por cierto, yo
estadio.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Marcos. A mí me parece un error a una semana vista. No que lo tenga decidido, porque no, un entrenador no planifica, decirlo, pero que lo diga. O sea, habrá gente que vaya a entrenar. Tienen que ser todos profesionales, tienen que ir todos a entrenar a tope, a muerte, pero eso está muy bien, lleno de tópicos. Pero habrá gente que haya escuchado, digo, de la plantilla del Barcelona, ayer, al Tata Martino, y desde hoy ya sabe que no va a jugar el domingo, porque son los entrenamientos,
lo que
se
más
huele,
se habla, lo que más
se habla. Los entrenamientos se huelen, la distribución de los rondos, la distribución de los petos, y un tío de los importantes que se puede quedar fuera en el Barcelona, porque algún importante se tiene que quedar fuera del equipo, que desde el lunes sabe que no va a jugar el domingo sin partido por medio, pensará, joder, ¿para qué narices me habré matado a correr el domingo contra Osasuna para meterle 7? Yo creo que es un error.
Oye, y el bajón del Madrid en intensidad en Málaga, vale, hubo un momento que el Málaga le podía haber pegado un disgusto al Madrid, te vienes con un empate de Málaga y te vienes con una cara de tonto que no puedes con ella, y parecía como si el equipo no estuviera pisando a fondo el acelerador, o era un problema de fútbol.
No, yo creo que era un problema de intensidad. Creo que el Real Madrid se relajó demasiado pronto, pensó que el partido estaba cerrado mucho antes de la cuenta, y el Málaga con muy poquito, porque realmente tiene muy poquito, pudo poner en apuros al Real Madrid, que jugó con fuego en un partido que si se le llega a escapar algún punto hubiera sido no una tragedia, pero casi. Yo creo que el Real Madrid no tuvo un problema de fútbol, y sinceramente creo que tuvo un problema de intensidad y un problema de que la Liga sabe que con el freno de mano echado le vale para ganar el 95%
de los partidos. Yo no estoy de acuerdo con Antonio, lo dije en carrusel. Yo creo que el Madrid estaba enchufado, pero no pudo. Creo que el Málaga la segunda parte le desactivó y el Madrid sufrió, pero no porque se confiara. No se confió el Madrid. El Madrid no pudo hacerlo mejor en la segunda parte. Yo creo que el Madrid estaba avisado y ellos querían hacerlo mejor y no supieron hacerlo mejor por lo que sea. Lo desconozco, pero no creo que fuera porque ellos dijeran, ganamos seguro al Málaga, que es un mal equipo.
El Madrid tiene un escenario ideal. El Madrid tiene a 4 puntos el Barcelona. El Madrid tiene la posibilidad, juega en su estadio, es favorito, eso es evidente, como cuando juega el Barça en el Camp Nou, y tiene la posibilidad de decir, señores, se acabó la historia del Barça. En la Liga, al menos, se acabó la historia del Barça. Ganamos al equipo de Martino, nos colocamos a 7 puntos, y ahora el duelo es cara a cara contra el Atlético de Madrid. Creo que eso le tiene que dar a los jugadores de Madrid la tranquilidad de decir, bueno, es nuestro partido, es el partido por el que suspirábamos hace pues 3 meses, porque el Barça estaba entonces a 6 puntos de diferencia, y ahora es el momento. Y si no lo aprovecha el Madrid, si da la opción a que el Barça tenga capacidad para reaccionar el Bernabéu, lo puede acabar pagando muy caro.
Yo doy favorito al Madrid. El Atlético. El Atlético espera, yo creo que una victoria del Madrid, del Barça, evidentemente. Pero el Atlético, claro, ante el Español hizo otro partido cholismo en estado puro. A mí me gustó, ¿eh?
Estuvo bien, hombre. Yo creo que... Yo vi un ratito, los primeros 30 minutos no lo pude ver porque nos pilló en la Rosaleda. Pero yo tenía la sensación que tengo siempre con el Atlético de Madrid. Va a tener una, la va a meter y va a ganar 1-0.
Era la sensación que transmitía, sí, en los primeros 10 partidos de Liga. Que sí, que se atasca, que no llega con... Pero estaba claro que iba a tener una y que iba a ser gol y que iban a ser 3 puntos.
Para mí lo más importante en el Atlético de Madrid es que Villa... No sé si ha vuelto, pero se le ve bastante más fino que hace 1 mes y medio, 2 meses, y además asimilando la situación de que en determinados partidos importantes no va a jugar, y luego Diego Costa. O sea, el pase de Villa es muy bueno, pero es que Diego Costa mete el culo, aguanta la carrera, le tira al defensa, mete el sprint y la define fantástico. O sea, el pase es muy bueno, pero es muy bueno porque lo hace fantástico Diego Costa. Es que Diego
Costa que parecía, está en un momento tremendo.
Claro, pero parecía que
pero es normal,
había
es
bajado
normal,
un poquito y yo creo que pum, ha repuntado otra vez y está enorme.
El Atlético tiene algo que es maravilloso, que es una idea de fútbol, te puede gustar más o menos, y tiene un portero y un delantero, o un delantero y un portero. Y con eso, y con una idea de fútbol, eres capaz de llegar a cualquier sitio. De hecho, mira dónde está.
Sí, señor.
En los cuartos de final de la Champions, y si tú eres Guardiola, y si tú eres el Bayern, y si tú eres el Barça, yo creo que ninguno quiere enfrentarse al Atlético de Simeone en los cuartos de final. Y mira dónde está también en la Liga. Por lo tanto, hay que darle todo el mérito a ese trabajo, a ese entrenador que ha construido una obra increíble en el Calderón. Y yo creo que ellos sienten que si el Barça es capaz de ganar en el Bernabéu, la Liga también está en sus manos, ¿eh?
Y físicamente está otra vez bien. Que hace 15 días no estaba tan bien, pero ahora está otra vez bien.
Marcos, ¿tú puedes explicar por qué juega Song en el Barcelona?
¿Y por qué no juega Thiago, no?
Ya Michael bueno, Jiménez, bueno, ¿no? Ya entonces ya no me digan más.
Entonces yo, ni lo intentes explicar.
Solo había puesto una variante. Si ya añadimos esa variante...
No, déjalo.
Mira, otro día hacemos un programa especial.
Un debate.
Jiménez, ¿no? E intentamos explicarlo. Porque que juegue Song y no juegue Thiago en el Barcelona, madre mía. Abrazo, Marcos.
Hasta luego.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Vuelven las carreras, vuelve la emoción del motociclismo. Consigue con Ash la sudadera Lotus de Marc Márquez y vístete como el campeón del mundo. Este domingo, cartilla con Ash.
Seguro que si hablo así no conseguirás entenderme. Claro, no puedes oír solamente una parte. Los dos oídos deben funcionar bien. Óptica Roma te ofrece revisión gratuita a la última tecnología en audífonos y financiación al mejor precio. 50% de descuento comprando dos audífonos. Si además de oír quieres entender, confía en Óptica Roma. Plaza Manuel Becerra 18 y O'Donnell 11.
Romero, ¿quieres que hablemos de lo de la final de la Copa de Fútbol Sala y de Duda, el entrenador del Pozo Murcia?
Duda lamentable.
Y de José María García, presidente del Inter Movistar.
Duda lamentable y yo creo que el patrón de un equipo no tiene que estar en el campo o en el parque para tranquilizar a nadie.
Pero si fue allí a poner paz porque el otro estaba haciendo el ridículo. Yo tampoco.
Mira, duda lamentable, hizo el ridículo. El jugador del Inter que vaciló a los jugadores del Pozo y además lo reconoció públicamente, lamentable. Y yo creo que el mejor sitio para el propietario de un equipo en una situación de alto riesgo y de los nervios y las pulsaciones
a los riesgos. De alto riesgo porque Duda casi le da encima.
No es el parque, porque aunque tú vayas con la mejor de tus intenciones, las pulsaciones están muy elevadas y pasa lo que ha pasado. Claro que se
yo creo que él iba con la mejor de sus intenciones. Seguro, claro, tiene duda, por favor. Mira, vete al vestuario y déjate ya, que están haciendo el ridículo.
Yo de eso no tengo ninguna duda.
Se puso...
Y Javier, mira, si Javier Lozano, que se le ve también, iba también con la mejor de las intenciones y al final se aparta porque Duda estaba imparable. Yo creo que cada uno tiene que estar en su sitio.
Hay que analizar. Bueno, primero el comité de competición le meterá un...
Bueno, Duda, espero que le meta el mayor de los paquetes.
Por lo menos 6 o 7 partidos en la grada.
Hay que analizar primero la rivalidad de muchos años del Inter y del Pozo. Segundo, las semifinales del año pasado de la Liga en la que hubo incidentes también entre jugadores del Pozo y del Inter. O sea, no es una cosa de ayer, sino del año pasado. Y tercero, evidentemente, que palman faltando 10 décimas en segundo. O sea, caliente estaba ahí todos los jugadores y todo el mundo. Ahora, ejemplo, el capitán del Pozo, que es Quique Bonet, que también perdió igual que su entrenador, pero el tío, uno por uno, separando a todo el mundo y felicitando a Inter, que había sido campeón.
Ya está, y se acabó. Bueno, a todo esto, mañana hay un partido de Champions de octavos de final y estamos aquí sin darle ni bola al Schalke. Y hoy ha habido una rueda de prensa donde Ancelotti... Bueno, ¿ha hablado del Schalke o ni siquiera?
Sí, bueno, ha hablado de todo. Yo creo que vamos a escuchar un extracto de lo que es Ancelotti, ¿no? Me parece que...
Un extracto de lo que es Ancelotti puede durar 15 o 20 minutos.
Dura 20 segundos para que la gente vea cómo negocia Ancelotti los problemas, ¿no? Jesse merece jugar, Jesse no juega porque está Benzema, Cristiano y Gareth Bale. Y fíjate cómo le trata a Jesse Ancelotti la rueda de prensa.
Mañana juega, no sé cuántos minutos, pero juega del principio. Jesse tiene suerte porque yo he hecho la primera rueda de prensa en Champions que tenía 30 años. Él tiene 21, tiene...
Y le da un abrazo. Ese es Ancelotti.
Ancelotti con 30 años ya tenía...
No, pero es cómo maneja el vestuario. Eso lo hace a mí maravillas. Luego, sí. A mí la gestión luego de los 11, cuando la cosa está complicado en partidos grandes, me deja muchas dudas. Pero lo que es el manejo del vestuario, un 10 para Ancelotti, y se ve con Jesse que merece jugar y Jesse no juega y encima se ríe con Ancelotti. Bueno, ese es Carleto, el pacificador, como tú dijiste. Creo que es un buen mote cariñoso para el técnico del Real Madrid. Que ha dicho esto otro... de lo que puede pasar, porque ahora mismo todo va de forma maravillosa. Nadie se imagina un escenario en el que Ancelotti no esté en el Real Madrid, pero esto es fútbol. Va muy bien, pero nada ha ganado. Tiene los pies en el suelo.
Difícil de responder a esta pregunta. Estoy haciendo lo máximo. Estoy muy contento de estar aquí. Siempre creo que los entrenadores son juzgados para los resultados. Esto es la norma, la normalidad en el fútbol de hoy.
Vamos. Y las pulsaciones son 50 o 55 las que tiene Ancelotti. O sea que tranquilidad absoluta, la forma de manejar el vestuario. Mañana Iker Casillas, Nacho, Barán, Ramos, Coentrao, Alonso y Arramendi, Isco, Jesse, Morata y Cristiano. Un buen equipo para un partido en el que no hay nada que rascar.
Nos sorprende que juegue Alonso, fíjate.
Sí, yo, entre Alonso y Modri, pero nada, al peto hoy. Yo te digo Alonso porque da el peto. Lo normal es que jugara Casemiro, ¿no? Casemiro, claro, y Yarramendi, claro, e Isco, podría ser. Sería lo más lógico, pero yo creo que con Casemiro...
Y aparte yo creo que Alonso, que es absolutamente indiscutible...
Juega media hora, bueno.
Es, va justo... Yo, sinceramente, creo que...
Estuvo
yo
bien
creo,
el final de partido en Málaga.
Sí, bien, pero... Bien, pero sí, acula entre los centrales.
Pero el Málaga...
Porque físicamente... Puso, claro,
él estuvo ahí muy bien, ¿eh, Alonso?
No sé...
Yo creo que Alonso físicamente, como es natural... Es un futbolista que corre mucho menos que otros en su puesto, porque es muy bueno tácticamente, y creo que físicamente empieza a ir un poco justo.
Está pero, para un sí, partido de la semana.
Claro, y tiene que prepararse para el domingo darlo todo.
Que no pasa nada por darlo si lo das bien, no como Pepe que lo da mal.
Que tiene que darlo todo, claro. y le va a tocar.
Claro, claro.
Y le va a tocar meter la pierna fuerte como, ante Iniesta, oye, como, ante Xavi, ante Fábregas.
Como va a hacer Busquets, que también lo, se está preparando y que también lo da todo.
Es una buena pelea.
Claro.
Va a ser una buena pelea el sábado, otra vez. Diego Adela, buenas tardes.
Hola, aquí está mi ratito de la semana.
Espérate, que dice Palacio que tenemos que meter primero dos puñas.
Vale, lo que diga Palacio a misa.
Sé el más rápido en conseguir un taxi. Pide Taxi, tu nueva aplicación para pedir taxi desde iPhone o Android. Solo confirma tu dirección y ya tendrás un taxi en camino. Descarga gratis Pide Taxi y tendrás siempre un taxi en tu móvil, con la garantía de servicio de Radioteléfono Taxi. 91-547-8200. Pide Taxi.
Vuelven las carreras, vuelve la emoción del motociclismo. Consigue con As la sudadera Lotus de Mar Márquez y vístete como el campeón del mundo. Este domingo, Cartilla con As.
¿A ti qué te pareció lo del fútbol sala y la copa? Lo del entrenador del Pozo Murcia, García...
No he visto las imágenes.
Eso se llama acularse en tabla.
Vamos con otra cosa.
Es que no he visto las imágenes, claro. No voy a opinar de algo que no
muy
he visto.
Muy bien, Yago. Vale. Muy bien. Yo estoy contigo.
No como tú.
Claro que
tú,
sí.
Vamos, no, he visto opinar sobre partidos que no has visto y dar tu opinión.
Sí, señor. Muy bien, Yago.
Te digo una cosa. Si Gallego te pregunta a ti y tú quedas en ridículo porque las imágenes tienes que verlas como periodista, ¿por qué contraatacas conmigo que estoy callado?
Pues porque tú siempre atacas.
Sí, sí.
Y no, lo que no voy a hacer es mentir. Si no he visto unas imágenes, no voy a hablar sobre ellas.
Mátalo, pero no mientas. Bueno, la Fórmula 1, entonces.
Efectivamente. La Fórmula 1 me parece que es una mentira, la Fórmula 1. La Fórmula 1, me levanté a las 7 de la mañana para verlo y me quedé dormido. Y lo volví a ver en la repetición y me volví a quedar dormido.
Menos levanté, o sea, también,
el interés que levanta a mí la Fórmula 1.
Eso quiere decir que el sábado tuviste huelga por la noche, ¿no?
No, eso quiere decir que la Fórmula 1 me aburre.
Vale.
Profunda.
Sí, la verdad es que la carrera muy emocionante no fue. ¿No?
¿A ti te gusta la Fórmula 1, Romero?
Se levantó la 7.
Yo no probé ni a levantarlo.
¿A mí? Ah, ¿ha visto? No lo ha visto. ¡Qué profesional!
A mí no me gusta,
pero hay que reconocer que David Alonso y el Jorial lo hacen bien.
David Alonso y el Jorial son lo mejor de la Fórmula 1, de largo.
Aparte que me parece...
A mí me tocó jugar por la mañana el domingo y estaban los tíos ahí liados con el Fórmula Serie. La verdad es que sonaba como un cañón.
Yo creo que los que saben de Fórmula 1 de verdad pueden decir... con un error mínimo, o sea, con un margen de error mínimo, quién va a ganar, quién va a ser segundo, quién va a ser tercero, en el 95% de las carreras.
Es como Eurovisión.
Bueno.
Sí, yo realmente lo creo.
Bueno, ha habido sorpresas.
No sé yo.
De semana, ¿eh?
Otra cosa, Yago, venga.
Bueno, primera consecuencia, o segunda podríamos decir, porque primero está la consecuencia deportiva del 7-0 del Barça Osasuna, es la rueda de prensa que ha dado hoy el Capi, Pachi Puñal, en el Tajonar, después del entrenamiento.
Sí, que Osasuna se mete en problemas otra vez, claro, sí. Bueno. Sí,
ya ha llegado a decir que cuando uno está en el campo y le están pasando por encima de esa manera y se ve humillado con un 7-0, tiene ganas hasta de dejarlo.
Hombre, no hay duda de que a todo el mundo le duele, ¿no? Sobre todo que te metan tantos goles. Al final vas a un campo de estos y te meten semejante goleada. Con lo bonito que es ir a esos campos y estar bien, cuando eso se convierte en una mala tarde, pues es una lástima. La verdad que quitan las ganas, ¿no? De jugar al fútbol, ¿no?
No, hombre. Pachi Puñal es un mítico.
Canutas, ¿eh? En un campo cuando te están pasando por encima, así no puedes hacer nada, ¿eh?
No es lo mismo jugar en el Sadar que jugar en el Nou Camp.
Hombre, desde luego.
Porque 0-7 en el Sadar a Osasuna no se lo meten.
Bueno, ¿y cuántos equipos habrían querido empatar en casa como empató Osasuna contra el Barça y luego les metieran los que les metieran en el Camp Nou? Ese puntito lo tienen en la clasificación.
Me imagino que os habéis enterado de uno de los hechos lamentables del fin de semana, lo que sucedió en León en ese partido de pre-benjamines. Estamos hablando de chavales de 6 a 8 años de edad, en el que en un momento del partido uno de los padres de uno de los chavales, que menudo ejemplo, saltó al campo y acompañado de uno de sus amigotes agarró al árbitro del partido de 16 años y le golpeó. La policía ha localizado al supuesto agresor y lo va a llamar a declarar, lógicamente. Pero si ya llegamos al punto en el que un tío, en teoría hecho y derecho, delante de su hijo, entre 6 y 8 años, se baja al campo con un amigo para agarrar a un chaval de 16 años y darle una paliza, lamentable. La verdad es que es lamentable.
Pobre árbitro y pobre chavalín, pobre, el ejemplo que le ha dado su padre, que le va a marcar ya para el resto de su vida.
Bueno, la primera consecuencia es que el estamento arbitral de la zona de León ha dicho que el próximo fin de semana no pitan, con lo cual ya lo primero que consigue es que los chavales esos de 6 a 8 años se queden sin poder jugar el próximo fin de semana. Así que desde luego, qué desgracia ha tenido este chaval en tener este padre. Más cosas del fin de semana que comentar, lógicamente el 6 Naciones. Victoria de Irlanda, que ganó en París a Francia.
Como pronosticó aquí Bispe el viernes.
Y se lleva el título en lo que ha sido la despedida del histórico O'Driscoll, que se va con dos títulos. Así que la clasificación final es victoria para Irlanda, segunda Inglaterra, tercero Francia, cuarta Gales, quinta Escocia y la última Italia en sexta posición. Además, la sentencia contra el expresidente del Bayern de Múnich, Uli Hoeness, es ya firme tras haber renunciado hoy la Fiscalía a presentar su recurso ante el Tribunal Supremo. Así que ahora se espera que en un plazo máximo de 6 semanas se materializa el ingreso en la cárcel, previsiblemente la penitenciaría bávara de Landsberg. Así que Hoeness, de 62 años, después de haber cometido un fraude fiscal de 27,2 millones de euros, tendrá que ingresar en prisión. Así que en todos los lados, juez de Navas, desde luego. Palos en Inglaterra, Soldado. La temporada discreta de Roberto Soldado.
Bien, sí, le está dando bien.
No está pasando inadvertida por la prensa británica. Muchos dicen aquí que a lo mejor damos palos a algunos jugadores, pero en Inglaterra cuando se pone, se ponen. Un ejemplo, Sky Sports, en el que dice: lamentable bajo rendimiento de Soldado en esta temporada ha paralizado el potencial del Tottenham para el éxito. La entrada al delantero de los 26 millones de libras a solo 8 minutos para el final no es más que otro clavo en el ataúd de su temporada en Inglaterra. Es de esperar que regrese a España este verano, probablemente con el rabo entre las piernas.
Pero la culpa de cómo está Tottenham es de Soldado, ¿eh? Yo vi el partido entero, es del entrenador. Madre mía, ¿cómo diriges?
Ya, bueno, pero Soldado, si
bueno,
juega,
pero Soldado, si juega de Mayor, que está mejor que él. Juega, de acuerdo,
juega de Mayor, que culpa está, de todo. Está mejor que él y le han fichado para ser el delantero centro del equipo y no es el delantero centro del equipo porque no está rindiendo bien.
Sí, pero es que el equipo es un desastre. Que tampoco juega Paulinho.
Están cayendo palos a Soldado. Problemas para el Betis en la clasificación y problemas también de jugadores, porque según ha informado los servicios médicos, el lateral zurdo Didac va a estar de baja hasta final de temporada. Sufre una fractura en el maleolo tibial de la pierna izquierda. Y además, José Antonio Caro, un chaval del filial que estaba jugando mucho en las últimas jornadas, tiene un esguince de grado 2 en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda, por lo que deberá estar en torno a mes y medio de baja. Así que dos bajas importantes para el Betis en este tramo final de...
Vaya partidazo el jueves, el partido de vuelta entre el Betis y Sevilla. A pesar del 2-0, había unas colas hoy en las taquillas de los dos estadios. Tal la gente en Sevilla como loca con ese partido, ¿eh? Yo, a pesar del 2-0, no descarto al Sevilla, ¿eh? Cuidado.
Y el domingo Betis Atlético Madrid, por cierto.
Sí, es verdad. Además, esta mañana, rueda de prensa del presidente de Laboral Cucha, José Anquerejeta, para valorar el breve paso de la Marodón por Vitoria.
Breve, pero...
A ver,
ha dejado sustancia.
Los números
la Marodón ha dejado sustancia en Vitoria. Una sustancia que se nota.
Me consta que ha jugado más fuera que dentro de la cancha. Ha jugado tan solo dos partidos. Uno en Liga.
Los bares doblaron el presupuesto, quizá.
Uno en Liga, otro en Euroliga. 23 minutos. Ha conseguido 2 puntos y una valoración total de -4. Así que el norteamericano anunció que va a estar de baja 2 meses por unos problemas en la espalda. Evidentemente Laboral Cucha dijo que se rescindía el contrato. Y hoy José Anquerejeta, como digo, ha valorado de forma positiva el paso de la Marodón por Vitoria.
Yo creo que tanto a nosotros como a la ciudad y sobre todo mediáticamente ha supuesto un impulso muy importante.
Eso es verdad.
A nivel deportivo, pues es claro que no nos ha podido ayudar por los problemas que ya conocéis. Económicamente yo creo que ha sido muy positivo, porque el saldo ha sido positivo.
Pues nada, el año que viene otra vez. El año que viene un mes o dos y ya está.
Pero dicen que han venido recupere, que lo van a intentar de nuevo.
Dicen que han vendido un montón de camisetas y ha habido patrocinio y ha habido pasta por medio, claro.
Ha terminado la etapa de la Tirreno Adriático. Contador sin problemas, sigue como líder.
Sí, Contador va a seguir como líder. Ha habido una caída a 1 kilómetro de línea de meta. Por suerte, bueno, un ciclista del Loto sí que se ha hecho bastante daño, pero al final Alberto Contador ha entrado en el pelotón. Victoria para Marc Cavendish, su segundo triunfo de la temporada por delante
delante de Petaki, que con 40 años es capaz todavía de meterse en un sprint.
Petaki sigue ganando etapas al sprint.
Es el lanzador de Cavendish y ha quedado segundo, aún así, o sea, una locura. Y tercero, Peter Sagan, Contador sigue líder. Recordemos mañana la contrarreloj decisiva de 9 kilómetros y Contador le saca 2 minutos 8 segundos a Nairo Quintana, que es segundo, 2:15 a su compañero el checo Krausiger, que es tercero, o sea, que salvo milagro, a estas horas mañana podemos contar la victoria de Contador.
Lo haremos. Gracias, Borja. Aquí lo dejamos, mañana a las 3:05, más Ser Deportivos. Un saludo de Gallegos, esperamos, adiós.